¿Cómo está, Quique? Buenos días para vos, para todos los oyentes.
Bueno, en esta historia del hackeo, uno ve algunos que están llorando en el velorio y más o menos se entiende, pero siguiendo con la metáfora, ¿qué vela tiene usted en el entierro para que al mismo tiempo que estas otras personas le hayan intentado hackear el celular, doctor Tuma?
Bueno, en primer lugar, corresponde aclarar, para tener en cuenta la magnitud de este hecho punible, que no hablamos de un hackeo en sí, ¿verdad? Sino acá más bien es la vulnerabilidad, o sea, el hecho se produjo por la vulnerabilidad de las empresas telefónicas, de las dos grandes empresas telefónicas, porque yo represento tanto a Jorge Torres como al diputado de Jala, donde un ciudadano...
Perdón, doctor Tuma, que lo interrumpa. Sí. Usted representa a Torres y a Rejala en un estadio previo a este hackeo, clonación, como quiera que se llame.
Así mismo.
Ya. Ok, ahí...
¿Cómo se dio el hecho, verdad? Una persona, estos dos que están, el imputado y la imputada, forman parte de una conocida banda de delincuentes dedicada a esto. Ellos llegan a unas oficinas, en este caso el Departamento Central, de Tigo y de personal, y clonan el chip, en este caso clonaron los chips tanto de Jala como de Torres, ¿verdad? Y eso es un hecho grave, porque eso tiene que estar garantizado. Es como un colega tuyo dio un ejemplo el día de ayer, es como que vos te vayas al banco y solicites, se te reimprima la tarjeta de crédito de Oscar, tuve que tener el PIN, y el cajero reimprime y te dan, sin pedirte absolutamente ni cédula ni verificar tu identidad. Eso es lo que se hizo, y eso es grave, porque quiere decir que si eso se logró contra estas personas que son conocidas, vos te imaginás, la circulación de datos de ciudadanos que no somos seguramente tan mediáticos y que muy poco van a tomar conocimiento de esa situación. Entonces, es un hecho sumamente grave en ese sentido.
Doctor Tuma, ¿sí? Este tipo de cosas nos obligan a convertirnos en astronautas, en lo que haga falta, ¿verdad? Así como cuando se nos enferma un pariente, alguien que amamos, y terminamos convertidos en médicos científicos, que podemos explicar mejor que un cirujano cómo se hace una operación, ¿verdad? Porque nos comprometemos con esa situación. Para usted, ¿esta situación es consecuencia de una vulnerabilidad tecnológica en la que hay que mirar al fabricante del celular, o es un error procedimental atribuible a la administración local de las compañías telefónicas?
Hoy yo me atrevería a decirte que es no quiero hablar de vulnerabilidad, porque los mecanismos y los protocolos de seguridad están instalados, y todas las empresas la tienen, y por ley. Podemos hablar de un error del factor humano, y ahí tendríamos que entrar a hablar y decir, y bueno, pero ¿cómo se contrata a una persona sin capacitar? ¿Cómo se pone detrás de un mostrador a una persona que no tiene la idoneidad y no tiene la capacidad necesaria para entregar un chip que tiene tu vida? O sea, porque hoy nuestra vida está en un chip que nos mide más de un centímetro. Ahí está todo nuestro dato, ahí nosotros almacenamos todo. O sea, eso tiene que ser tan privado y tan resguardado, seguramente hoy como una chequera, como una tarjeta de crédito, si no es más, ¿verdad? Vos, en tu calidad de periodista, recibir información de informantes, denuncias, tu vida privada, y está todo registrado en ese tiempo. Entonces, no puede una persona ir a una sucursal de una compañía telefónica y solicitar te entreguen o te clonen, no digo clonar, sino que te habiliten otro chip con tu número, o sea, te habiliten tu chip y tu número a una tercera persona que nada tiene que ver con vos. Es gravísimo. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, error humano, como quieras llamarle, es responsabilidad de la compañía, y no se puede tener a un analfabeto, a una persona con problemas económicos, a una persona que no sabemos su historial delincuencial, a disposición de algo tan importante, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que preocupar, y nosotros queremos que esto sirva, seguramente, no digo ejemplo, sino que sirva para que las compañías tomen la seriedad necesaria a esta situación. Yo te quiero mostrar la cantidad de mensajes que recibí de personas que dicen haber sufrido los mismos que hoy están pasando mis clientes. Y a todos nos pasa, porque estas personas que fueron detenidas, se los contrataba por cuestiones de información empresarial, por cuestiones de información de intimidad. O sea, el sistema era vulnerable. O mejor dicho, el sistema era vulnerable porque no existía la capacidad suficiente de los funcionarios encargados de manejar esta información. Y bueno, eso es responsabilidad de la compañía. No pueden poner a cualquiera al frente de un mostrador para manejar una información tan sensible. Y esto ocasionó un perjuicio terrible. Y ocasiona un perjuicio terrible. Hoy está siendo investigado. Ya fue desbaratada esta banda. Ellos, en su declaración, refieren de que una persona allegada al Partido Liberal, dueño de una empresa, ahora pues está de moda los asesores de crisis, ¿verdad? Fue quien contrató ese servicio y bueno, aparentemente a la vez hizo de intermediario con, todavía no puedo dar ese nombre porque está en esa etapa investigativa, de una persona muy allegada a estas proveedoras de insumos de salud del Estado que vienen soportando terribles denuncias.
Doctor Tuma, le pido que sea como una grabadora humana, quiero apretar la tecla de rewind y que me repita todo exactamente desde un político liberal o una parlamentaria liberal, de ahí para adelante, por favor. Liberal, asesor de crisis, empresa proveedora, por favor.
Bueno, ¿quién es Fabián Martí? Fabián Martí es el intermediario entre los que buscaban la información de mis representados y también de Clary Arias, ¿verdad? O sea, de Jorge Torres, Clary Arias, diputado Rejala, quienes estaban sacando a la luz pública investigación sobre empresas vinculadas al ramo salud, proveedoras del Estado. Este Fabián Martí recurre a dos delincuentes quienes van hasta una caseta de una telefónica conocida y accede a ese al chip, clonan ese chip y acceden a la información. ¿Cómo se llega a ellos? A través de, bueno, el mecanismo que cuenta la fiscalía, y estas personas delatan y dicen que fueron contratadas por Fabián Martí. Fabián Martí hoy es presidente del Tribunal Electoral partidario del Partido Liberal, o sea, el presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal, es del equipo de Efraín, que a la vez tiene una empresa, él trabaja en asesoramiento de crisis, hace encuestas, está metido en el mundo de la comunicación de alguna manera.
Bueno, quizás sea un caso de homonimia. Pero yo lo recuerdo a un Fabián Martí que era ejecutivo de Radio 1, de Multimedia, en los tiempos...
Él es Iván Martí.
Iván Martí, perdón.
Sí. Borro este es Fabián Martí. Este es Fabián Martí que estaba también al frente de la Secretaría de Planificación, era titular de la Secretaría de Planificación en la era de Federico Franco. Epa. Cuando él es titular de la Dirección General de Estadística y Censo, en la época de Federico Franco. O sea, una persona conocida dentro del ámbito político, pero acá sacamos la hipótesis de que este tema que ver con algo político, porque ni Jorge ni Cari creo que quieran acceder a su dato por esas cuestiones, sino más bien la hipótesis que maneja la fiscalía es que estas empresas que estaban, no digo siendo atacadas, sino estas empresas que se estaban viendo perjudicadas por las denuncias que se estaban sacando a la luz pública, son las que en teoría contrataron a Fabián Martí para que este a la vez vaya hasta estas personas que están imputadas para recoger la información sobre que contenían los teléfonos de dos de tus colegas y del diputado.
Y en la punta del ovillo estarían estas empresas que están en el ojo de la tormenta con la famosa contratación de salud pública.
Sí, señor. y tenemos nombres, pero todavía no cerramos el círculo, porque no pasa solamente por manejar un nombre a través de una hipótesis, sino tenemos que cerrar el círculo para realizar una querella y una imputación en contra de los mismos. Acá existen dos imputados, esos dos imputados y todas las pruebas que se recolectaron en contra de estos dos imputados nos llevó a Fabián Marchi, a través de mensajes de texto que se encontraron en los celulares de estas personas, a través de otros elementos probatorios, ¿verdad? O sea, está totalmente demostrado que Fabián Marchi contrató a estas dos personas para que hagan este trabajo de clonar los chips. Ahora se empieza la etapa investigativa, hay que ver qué elementos de prueba se recolectan de la participación de Fabián Marchi con allegados, propietarios, accionistas de algunas de estas empresas que se están que hoy, bueno, ya el Estado público se sabe de todo el esquema que montaron, ¿verdad?, con los insumos médicos.
Y del acto en sí mismo de la clonación y el chip, primer paso, ¿verdad? El segundo paso es que al replicar este instrumento electrónico, tratar de acceder a información sensible contenida en las aplicaciones. Hoy buena parte de lo que hablamos está en Facebook, en Twitter, por ejemplo, en WhatsApp. Entonces la idea, sí, la segunda fase sería instalar WhatsApp y con el teléfono clonado tratar de recuperar las conversaciones de estas personas, suya entre otras.
Bajar todo el historial y bajar las conversaciones, exactamente, así mismo como vos estás definiendo, es el esquema.
¿Y no hay evidencia de que se haya llegado hasta ese estadio?
Todavía no, porque se está en esa etapa. Ahora estamos en la etapa recién de tratar de llegar a los responsables, ¿verdad? Después se hacen los peritajes necesarios para saber hasta dónde ellos pudieron vulnerar la privacidad de estas personas que se vieron afectadas, ¿verdad? En este momento yo no te puedo decir si se llegó a esa instancia, no. Lo que yo te puedo decir es que ellos llegaron a tener a su disposición ese chip con esos datos en su poder por varias horas.
Bueno, esta historia continuará, doctor.
Para que la gente entienda y también es importante, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Yo clono tu chip. Oscar Tuma tiene un número, tiene un chip. Va una persona a una sucursal y solicita la activación de ese mismo chip con ese mismo número. Hay todo un protocolo que se debe cumplir, señor, pero usted no es Oscar Tuma. No puede. Yo soy su secretario. Y bueno, está la carta de poder que le autorice. Hay comunicación. Señor, usted está mandando una persona. Hay todo un mecanismo, ¿verdad? No se respetó. Se accede a esa información, se accede al chip y automáticamente tu línea cae, porque no puedes tener vos una línea equivalente en dos celulares, ¿verdad? Ahí es donde Jorge se da cuenta, cuando a las 4 de la tarde su teléfono murió. Y tenía señal, tenía WhatsApp, no tenía absolutamente nada, no funcionaba. ¿Por qué? Porque ya estaba funcionando el otro teléfono que estaba en poder de estos imputados. Ahí llama a la compañía y le dice, señorita, del teléfono de su señora, tengo un problema con mi línea. No funciona mi teléfono. Pero ¿cómo, señor, si su línea está activa? Pero ¿cómo va a estar activa que si yo estoy acá frente a mi teléfono y no funciona? Pero usted no acaba de cambiar su chip a un teléfono Blue hace media hora. No puede ser, si acá en la línea usted está activa y me da que está activa en la ciudad de Luque. Pues yo estoy en Asunción, mi teléfono. Y vos te imaginas cómo funciona. O sea, vos pensás que es un problema técnico, que tu teléfono se descompuso y realmente se clonó tu teléfono. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que le pasa a Clary? ¿Qué le pasa a Clary? Su teléfono muere. Él cree que, bueno, se saturó mi teléfono, la información, voy a cambiar. Y él estaba cambiando, se fue, en este caso creo que a personal, a cambiar su teléfono, y ahí le cuenta que estaba haciendo clonado. O sea, él no se dio cuenta de que su teléfono estaba clonado. O sea, pasó más de 24 horas para que él se dé cuenta.
Brutal, brutal, brutal. Doctor Tuma, muchísimas gracias.
No, a las órdenes.